y tampoco paran en ED, que le vamos a preguntar a su directora Francisca Maturana si hoy día le decimos revista, le decimos portal, le decimos sitio, le decimos plataforma. Bienvenida, Francisca Maturana, a Santiago Adicto.
Muchas gracias, Rodrigo. Contestándote al tiro, yo creo que ED no se encasilla en nada. Hoy día ED es multiplataforma y de verdad somos multiplataforma, somos revista, somos audiovisual, somos contenido, somos presencialidad. En verdad estamos apostando como proyecto a estar donde las audiencias quieren estar y donde las audiencias buscan contenido.
Obviamente como revista ED ya no existe una revista ED en papel. Lo que existe es en ED, no sé, .cl, contenido similar al que antes producía la revista, pero está Habitar, que es un producto de papel que lanzaron hace algunos años, muy interesante. Hay también una revista, si no me equivoco, pero no sé si es de papel, que es de gastronomía. ¿Cómo es un poco la bandeja de a todo esto? Francisca Maturana es licenciada en letras y magíster en periodismo de la Católica, después de trabajar varios años en el Mercurio, en las secciones internacional y vida actual. El año 2017 se sumó al equipo de la revista ED como periodista y desde hace un par de años está a cargo de liderar el contenido como directora de ED. Cierro el paréntesis para el contexto de con quién estamos conversando. Entonces, complementanos un poquito más.
Sí, te complemento. Hoy día nosotros, nuestro sitio web es nuestro como portal madre, donde puedes ver todas las noticias, contenidos, actualidad, entrevistas, casas, de verdad todo lo que abarca ED, que somos arquitectura, somos diseño, somos paisaje, somos cocina, somos muchas cosas, somos estilo de vida, somos en verdad un contenido muy rico que puedes ver todos los días, se actualiza todos los días un
portal. ED.cl.
ED.cl. Y desde ahí tenemos sus productos, que es lo que estamos hablando. ED Habitar es una revista, tuvimos dos números, esperamos poder volver a
muy
sacar uno.
Muy buen producto, Habitara. Muy buen producto. Sí.
Bueno, gracias, a mí también me encanta.
Coleccionable.
Sí. Coleccionable. De verdad, buscaba llegar al punto. Nosotros queremos mostrar talento y al final. Eso, como que quizás esa es la mayor palabra que te puedo decir y lo que más engloba lo que nosotros hacemos. ¿Y en dónde mostramos el talento? Si lo mostramos en una revista, si lo mostramos en un portal como ED.cl o en una docuserie como es ED Inspira, de verdad es porque estamos buscando conectar con la audiencia y que las audiencias puedan ver a estos creadores, a estos talentos no reconocidos o conocidos un poco, pero talento chileno que está aquí, que es reconocible en arquitectura, en diseño, en paisaje, en gastronomía, en viaje, que son nuestras aristas y por eso hoy día ED quiere destacarlo.
Perfecto. Bueno, la excusa para conversar hoy día es ED Inspira, esta docuserie que ya tiene hoy justo lanzado su tercer capítulo. Vamos a llamar, cuando Richie quieras, por favor, llamemos a quien es de alguna manera el complemento junto a la revista ED de este proyecto, que es Mario Novas, de Clivadenco Novas, que es la productora o en el fondo los audiovisuales capos que están trabajando con ustedes. Cuéntanos qué es ED Inspira, y porque en el fondo esta es gente justamente que inspira cuando uno conoce su trabajo, muchas veces extraordinariamente talentosa, pero no necesariamente tan conocida por el gran público.
Exacto, ED Inspira es una docuserie original ED que estamos haciendo de la mano de Clivadenco Novas, que es la productora, y lo que busca esta docuserie es precisamente inspirar, mostrar talento, mostrar creadores. Queremos ser un archivo vivo de talento, que hoy día tú te metáis a ED o busques contenido de los grandes talentos que hay en Chile y puedas encontrar estos videos donde ellos en su propia persona te están contando su obra, lo que los inspira, lo que los mueve. Y tenemos esta primera temporada de docuserie, que son 5 capítulos, se lanza uno semanalmente, vamos en el tercero, que se lanzó hoy con Marcos Baeza, y está fascinante, nos ha ido increíble, de verdad muy bien, porque se hizo pensando en la búsqueda de conectar con las audiencias de verdad, como cómo conectamos con la audiencia desde el contenido. ¿Y dónde está la audiencia? En lo audiovisual, en el celular, en el computador, en la televisión. Entonces, ¿por qué ED no estaba ahí? No estaba en lo audiovisual, se quedaba en lo impreso, en quizás el papel digital. ¿Por qué no? Era un atrevimiento y junto a Clivadenco Novas fue como apostemos por esto, apostemos por mostrar talento. Y aquí estamos.
Bueno, estamos en línea en este momento con Mario Novas, justamente de Clivadenco Novas. Hola, Mario.
Hola, Rodrigo. Hola, Fran. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
¿Desde qué parte de Chile, creo, estás conversando con nosotros?
Aquí seguimos en Valdivia,
¿Verdad? Que la última vez que conversamos estaban también en su lugar, digamos, en su base, ¿no? En Valdivia. Déjame contar muy cortito que Clivadenco Novas es una productora audiovisual que viene desarrollando desde el 2015 una investigación sobre arquitectura y urbanismo en Latinoamérica. de la cual se desprenden documentales, entrevistas, fotografías. Sus trabajos han sido expuestos en festivales de cine y arquitectura como el de Nueva York, Rotterdam, Venecia, Nueva Zelanda, en bienales importantes como Seúl y Suiza, además de museos de distintas partes del mundo. Cuéntanos del equipo de Clivadenco Novas, por favor, Mario, para que tengamos el contexto completo.
Bueno, el equipo somos la Kate y yo, de mi señora, y decidimos trabajar juntos. Ella con su visión de periodista, yo la mía de arquitectura, y creo que ahí como que podemos generar un filtro para no irnos muy en profundidad las cosas que son como más de arquitectura o las cosas que son más personales.
Claro, ese es nuestro equilibrio. Tu partner, socia, señora, periodista y documentalista, licenciada en Periodismo y Comunicaciones de la UDP, y Mario, arquitecto español y urbanista de la Universidad de La Palma, han hecho un muy bonito trabajo. Y vamos a volver a preguntarle ahora a nuestra entrevistada en estudio, estamos con la directora de la revista EDE, Francisca Maturana, sobre los capítulos. Partamos hablando y vamos pimponeando con Mario, de este que han estrenado hoy día. Hablemos del que se estrenó recién, porque está fresquito. Yo te contaba que tuve la casualidad y la suerte de estar ayer almorzando en el restaurante del hombre que protagoniza este capítulo, así que cuéntanos, por favor, Francisca, ¿de qué se trata este tercer capítulo?
El tercer capítulo de Inspira es Marcos Baeza. Cada capítulo es un personaje. Este es Marcos Baeza, que muchos lo deben conocer, les debe sonar, otros no. Marcos Baeza es un chef chileno que se ha especializado en cocina japonesa y se hizo famoso con Naoki, su primer restaurante, y hoy día al que tú fuiste, Fukasawa, es su segunda apertura. Y lo abrió con sus hijos. Y desde ahí parto, porque la historia de Marcos es demasiado fascinante, porque es la historia de esfuerzo. Es la historia. Marcos es de Lolol, partió como el más básico en la cocina de los japos cuando llegaron un poco a Chile, que se empezaron a fundar estas cocinas japonesas, el sushi empezó a entrar acá, y llegaron estos japoneses realmente japoneses que no hablaban ni español, y Marco empezó a trabajar con ellos, y su mentor fue Naoki Fukasawa, que por eso su primer restaurante se llama Naoki, el segundo Fukasawa, y lo guió un poco en esta cocina, y por eso le decía todos los días que estar aprendiendo de él era algo que él tenía que valorar. Y Marco surgió, hoy día tiene este gran restaurante que pudo abrir con sus hijos. Entonces es una historia que apasiona más allá de la cocina, porque además cocina impresionante, tú lo probaste.
Impresionante, o sea, ya era el Naoki uno que daba con la boca abierta, pero acá se suma, este restaurante está en la terraza, en el piso, no sé, 3 o 4 de Casa Costanera, entonces tiene vista a la ciudad, tiene una preciosa terraza, tiene al medio del restaurante un árbol, un olivo espectacular. Entonces, claro, es otra experiencia esta vez con este nuevo proyecto, se come increíble, tuve la suerte ayer de conversar un rato con él, y claro, es un tipo que transpira pasión, que está metido ahí donde realmente le gusta. ¿Cómo fue la experiencia, Mario, en el caso particular? No sé si en este caso tuviste que viajar a Santiago, me imagino, para poder hacer este trabajo con este chef, con Marcos Baeza, en su nuevo restaurante, el Fukasawa, ahí en Casa Costanera.
Sí, lo hicimos en Santiago, yo compartí con él creo que unos 3 días, y nada, te envidio por haber estado comiendo en su restaurante, porque yo no soy muy amante de la cocina japonesa. Me gusta, como me puede gustar cualquier otra cosa, pero cuando probé la suya, no es a lo que uno está habituado. Es otro tema completamente distinto.
Sí, es verdad, no es cocina japonesa, es cocina Marcos Baeza.
¿Ah? Sí, tal cual. En verdad es cocina japonesa, pero alguien que no sabe tanto, no es imposible que se haga una idea de lo que es.
Ay, qué interesante esto de los 3 días, ¿no? Porque significa que hay varios días de grabación para ir rescatando detalles, distintas perspectivas, no quedarse con una sola grabación de un par de horas.
Claro, porque al final, mira, el pedido de EDA fueron muy claros, era intentemos como profundizar en la realidad. Creo que a día de hoy, cuando todo el mundo está publicando vídeos constantemente, es muy fácil ver qué video es más honesto y cuál es un poquito menos honesto. Entonces, generar como estos highlights de realidad, necesitas pasar tiempo y necesitas que cualquiera de los entrevistados o protagonistas tengan la confianza con nosotros y se muestren tal cual son.
Te estamos Marco, perdiendo, no, estamos
no
perdiendo.
No tiene ningún problema.
Trata, Mario, de encontrar la ubicación cuando estabas al principio, porque se empezó a perder un poco empezamos a escuchar con más dificultad. A ver, ¿cómo estamos ahí?
¿Ahora quizá mejor?
Sí, ahí te escuchamos bien. Una de las cosas, Mario, Francisca, que me encantó, por ejemplo, de este video, de este trabajo audiovisual de Marcos Baeza, es que, bueno, habla como habla con el huevón, como cualquier sí. chileno, es súper genuino. Eso se ve en distintos, de hecho, conversaciones con también, no sé, Guillermo Acuña, otros de los entrevistados. ¿Logran ustedes que ellos, en el fondo, se relajen de alguna manera frente a la cámara y sean ellos mismos? Y tú, Francisca, ¿no tuviste la posibilidad de conocer los platos de la cocina del Fukasawa?
No, todavía no, pero sí Naoki, y sí he seguido la trayectoria de Marco hace tiempo, pero quería destacar también lo que estabais diciendo. Yo creo que Mario y la Kate son muy buenos transmitiendo esta realidad que nosotros queríamos transmitir, y es lo que decís tú. Marco habla de hueón, el Memo te cuenta de verdad lo que piensa de las oficinas de arquitectura, Memo Acuña, claro. Y eso hace que, porque ellos lograron sacar esa realidad, y porque eso queríamos mostrar en ED, queríamos mostrar realidad, personajes que inspiraran desde su esencia, no una cosa maqueteada ni un guión, no, ellos son ellos, ese es su día a día.
A todo esto, Mario, yo ayer justamente conocí el Fukasawa porque almorcé con Marcial Cortés Monroy, quien estuvo a cargo de toda la arquitectura interior del Fukasawa. Entonces, ahí además está el link con la arquitectura de este restaurante, que es muy bonito, que tiene esta increíble lucarna con ese árbol ahí al medio, su olivo. ¿Qué te pareció el espacio, ya más allá de la persona, cuando estuviste grabando, Marco?
Yo el espacio lo vi antes de que se inaugurara. Entonces todavía tenían, como los muebles tenían los plásticos, al no estar lleno de gente uno percibe como otro tipo de ambiente, ¿verdad? Y después pude ir a hacer unas fotos cuando ya estaba inaugurado, y en verdad uno ve que está ahí, está la proporción, que eso al final es lo más difícil de conseguir en arquitectura, porque saber diseñar una fachada, una planta y demás, uno eso lo aprende en la escuela, ¿verdad? Pero al final es solo la experiencia lo que te indica cómo de grande tiene que ser ese olivo o cómo de grande tiene que ser esa lucarna, porque tienes que imaginártelo con las 80 personas que hay dentro, y eso Exacto. es complicado.
Y la logística de traer ese árbol y meterlo ahí adentro tiene que haber sido toda una experiencia. Ya, no nos quedemos pegados en el Fukasawa, por más extraordinario que sea, de Marcos Baeza. Vámonos a otro personaje, que es Memo Acuña o Guillermo Acuña. Ahí ustedes, Mario, tienen la especialidad, ¿no?, de las entrevistas a los arquitectos, además están en Valdivia, que es más o menos no tan lejos de Chiloé. ¿Dónde fue la entrevista a Guillermo? ¿Dónde está viviendo? ¿Dónde está desarrollando lo que uno puede ver ahí en este video, que es como un parque con arquitectura de Guillermo Acuña? Cuéntanos un poquito y nos va complementando la Francisca.
Pues esto es en Chiloé, como bien dices, es en la península de Rilán, donde se estableció, y se estableció no solo para vivir allí, sino que terminó como construyendo la carpintería, que es este como trabajo paralelo en el que sigue practicando, según dice él, la arquitectura, pero obviamente con otras escalas de tiempo, sino todo sucede como de una forma más acelerada. Y nos dedicó casi una semana de su tiempo, y realmente nos paseó por casi todo Chiloé, porque las obras que hace, que nosotros filmamos solo algunas de Chiloé, están en distintas partes, entre ellos algunas de estas islas pequeñas que están pues por ahí en Chiloé.
Una semana con Memo Acuña en la Isla Leve, en Chiloé y en otras partes. Oye, pero el material que debe haber ahí pendiente para poder hacer otras cosas, porque lo que ya hicieron es extraordinario, pero con una semana de grabación tiene que haber mucho ahí por trabajar todavía, ¿no?
Es que eso fue muy complicado con él, porque de repente veíamos tanto un proyecto de un bote, como muebles, como tres casas, y dices, bueno, esto no puede ser un mix de mil cosas que queden a medias, así como centrémonos. Y lo de centrarse, al final, eso es la suerte que nosotros tuvimos en este trabajo, de que del lado de D había mucha gente que nos sintonizamos bien a la hora de trabajar. Entonces estas correcciones, en lugar de ser como algo pesado que te dicen que saques algo que tú te habías entusiasmado con poner, no, porque todo como que ayudó a que el relato fuera como más fluido, ¿verdad? Como más verdadero todo, como que ellos también, escuchándolo la primera vez, saben perfectamente por dónde debería ir, y quizá uno no está tan acertado, porque ya pasó una semana, ya viene claro. contaminado con
todas las
ideas que quiere meter.
A ti, Francisca, ¿qué es lo que más te llamó la atención en el fondo de todo este proyecto? Porque los muebles que está haciendo Guillermo Acuña son increíbles. El hecho de estar como reforestando una zona de Chile también es increíble. Un arquitecto viviendo en una isla. No sé, ¿qué cosas te parecieron que eran importantes de, demostrar en este resumen de 5 minutos finalmente, que es el producto que ustedes hacen, ¿no?
Como dice Mario, con el Memo fue difícil, había mucho que mostrar, bueno, y con los otros personajes también, pero la sintonía que hemos tenido entre Declan y Guadén con la productora, de tener un objetivo muy claro, quizás hizo más fácil esta tarea de ir despejando como qué podía entrar y qué no podía entrar. En el caso de Guillermo Acuña, sus casas tenían que estar, que estuviera reforestando esta isla, era de verdad apasionante, como ¿por qué? ¿Por qué a un arquitecto se le ocurre irse a cambiar a Chiloé, ir a reforestar una isla, dedicarse a la carpentería? Y creo que en estos 4 minutos, 5 minutos, queda un poco eso claro, pero también te invita a querer conocer más sobre los personajes. Y es algo que no, te va a pasar con los 5 capítulos, y como decís tú, hay mucho material que queda por dando vuelta, y es lo que hace que queramos hacer más de estos capítulos.
¿Podría también tener una prolongación en los mismos capítulos del día de mañana, en algo más largo eventualmente, si se consigue, no sé, el financiamiento? Porque de verdad, lo de Guillermo Acuña da para perfectamente un documental de 40 minutos. Con lo que nos están contando.
Nuestra apuesta es un poco esa, o sea, esta era una primera pincelada, una primera temporada, un proyecto quizás piloto, podemos decirlo, para ver cómo respondía la audiencia a un contenido que nosotros creíamos que era interesante, que le iba a gustar, que era contingente. Y la respuesta ha sido increíble, y nos pasó lo mismo que tú, como no, esto no tiene que ser 5 minutos, pueden ser 20, entonces sí, estamos pensando, ojalá, una segunda temporada con capítulos un poco más largos, más capítulos. Hoy día son 5 pilares, como arquitectura, diseño, paisaje, cocina y viaje, pero podría ser arte, podrían ser otras las que entren, porque de verdad, este archivo vivo de talento da para mucho. En Chile hay mucho talento y no se visibiliza tanto, y nosotros sí queremos hacerlo.
Está el talento también de una huertera youtuber, que también es uno de los capítulos que ya se pueden ver al aire, que es Winnie Wallbaum. Haznos un resumen cortito, Francisca, y después le preguntamos a Mario sobre la experiencia de haber trabajado con ella en ese huerto en Colina, si no me equivoco.
Sí, en Colina. La Winnie de verdad ha sido una experiencia para mí muy sorprendente. Ella es una influencer, muy influencer, o sea, tiene unos seguidores que le siguen su trabajo, que van a sus talleres, que comentan sus publicaciones, y como lo vivimos en primera persona, el capítulo de la Winnie salió y explotó, debe llevar más de 10.000 reproducciones, todos los días nos llegan comentarios sobre su estilo de vida, sobre su trabajo, sobre lo bien que hace, sobre lo inspiradora que es.
Tiene 137.000 seguidores en Instagram, su Instagram es Winnie Wallbaum, todo con W, la vamos a empezar a seguir. Sí, pues no me cabe duda que con esa cantidad de seguidores debe haber tenido inmediatamente muchas visitas.
Y es un seguidor fiel, es un seguidor que admira lo que ella hizo, la decisión de ella de no seguir estudiando, no seguir dedicándose a algo que no quería y dedicarse todo el día a sus plantas, a lo que le gustaba, a enseñar algo que ella era talentosa, la premia porque la hace real, y sus seguidores son reales, la gente que la apoya es real, la gente que se inspira con ella es súper real.
Además, el tema de los huertos en pandemia también es un tema que explotó, ¿sí?, un poco como el pan de masa madre, entonces le achuntó. ¿Cuál fue un poco, qué te queda a ti de experiencia de haber grabado el capítulo de Winnie Wallbaum? También un personaje por conocer, yo de hecho lo conocí gracias a usted y por esta entrevista que estamos teniendo hoy día, Mario Novas, de la productora Clivadenco Novas, quien junto a ED están haciendo este proyecto que se llama ED Inspira.
Pues mira, para mí fue algo nuevo, porque yo todavía no nos habíamos enfrentado a filmar jardines o cosas que no tuvieran rectas, digamos, ¿no?
Claro, no está. Entonces, dentro de tu core, como se dice, de tu estructura, sí, como base de trabajo, ¿no?
Y ella además nos había advertido que decir, oye, es que vienen a filmar en un momento en el que no estamos produciendo, entonces como el momento pobre de la huerta.
No le vamos a poder mostrar tanta fruta ni verdura, ya,
claro,
¿ok?
Pero al final también eso ayuda a contar la verdad de la huerta, que no todos son tomates rojos brillantes, ni pepino, ni pimentones, ¿verdad? Y fue llegar allá, y hemos compartido también otros 3 días con ella, con su marido y sus 3 hijos, y hemos sido uno más de la familia, filmamos lo que quisimos, comimos juntos, estuvimos toda la tarde juntos, después volvíamos el día siguiente. Y así fue. Y la dificultad fue intentar mostrar a la persona que uno conoce. Porque al final en una imagen es difícil a veces conseguir eso, por más sencillo que parezca.
A mí realmente me hace mucho sentido lo que nos están contando de dedicarle estos 3 días a algunos, estos 7 días a otros. Se nota en esta dificultad. costosa labor de sintetizar en 5 minutos un trabajo, pero evidentemente se nota que hay más profundidad, que se conoció el lugar, que se conoció a la persona. Como no nos queda tanto tiempo y nos quedan dos personas de las cuales todavía hablar, dos testimonios que inspiran, comentemos, si te parece, Francisca, los dos que quedan por salir. No nos va a poder dar tanto detalle, pero una es una diseñadora y artesana y otro es un fotógrafo de naturaleza.
Sí, el próximo jueves se lanza el capítulo de Carmen Morandé. Ella es diseñadora y con ella viene todo el tema de la sustentabilidad. Ella no quería estar diseñando lo que para ella eran como objetos comunes, sino que quería que hubiera un trasfondo en su trabajo. Entonces, por eso se involucra en este tema de las redes de pesca y todas sus lámparas están hechas con los remanentes de las redes de pesca. Entonces, tiene todo este como proceso creativo sustentable que es muy, muy interesante. Y en el caso del quinto capítulo, Cristian Aguirre es un fotógrafo impresionante de exteriores, outdoor. Lo fuimos a filmar a Torres del Paine, Mario les puede contar, y es todo lo que es timelapse, fotografía de espacios, de ambientes, de lugares magníficos, y él se dedica a eso. Ha trabajado para la BBC, ha trabajado de verdad para lugares, para proyectos importantes, y también es un talento que acá la gente no sabía que existía.
Sí, pues no es un fotógrafo tan famoso, yo también lo empecé a seguir en Instagram hace un ratito preparando el programa. Cuéntanos, Mario Novas, de esta experiencia en Torres del Paine, en la Patagonia, con Cristian Aguirre.
Impresionante, mira, de verdad, yo cuando iba para allá estaba en el avión con la Katia y yo diciendo, ¿sabes qué? En verdad yo no le encuentro tanto mérito a lo de los timelapse, como que es dejar la cámara, ver que esto suceda y después el efecto siempre es bonito, ¿no? Y yo fui un poquito con esa idea sin entender mucho a lo que iba y me reventó la cabeza su trabajo. Así, son 7 horas de estar pendiente y monitorear 3 cámaras que tienes que además de... Tienes que hacer coincidir perfectamente el momento que se dispara con el momento que no coincida con el momento que se mueve en el traveling. Y además tienes que perseguir mediante un tipo de software por dónde va a salir como la Vía Láctea, por dónde se va a poner la luna y dónde te sitúas tú para que te coincida en el plano como detrás de esa montaña o en el medio de ese árbol. La cuestión es impresionante. Es realmente una mezcla de ciencia, trabajo físico, Y mucho arte.
Un tremendo rigor. ¿Y animales, fauna también le interesan? ¿O básicamente está dedicado más a la observación, espacial, y no a los pumas o a los cóndores o a otro tipo de fauna que le pudiera aparecer ahí en la zona?
Le interesan, pero su cuestión es con elementos como más morfológicos, ¿sabes? Con volcanes. Tuvo esta tincada con volcanes, empezó a hacer esta foto de volcanes y eso fue lo que rescató al final la BBC, porque él forma parte como de un equipo que monitorea los volcanes en el mundo, y él le toca esta región de Chile.
Ok, el señor de los volcanes, entonces.
Es el señor de los volcanes, sí.
Qué
sí,
maravilla. Señor. ¿Y ahí cuántos días pudieron estar con Cristian?
Mira, ahí fuimos otra semana más, porque ya coincidía con las vacaciones de nuestra hija, entonces, para no tener que dejarla con la abuela o ni ninguna cuestión, pues nos vamos todos para allá, acampamos y compartimos con él y lo hemos pasado. La verdad es que lo hemos pasado muy bien.
Además, yo creo que no hay... Bueno, tú conoces mucho más, pero yo no sé si hay un lugar más impresionante en Chile que las Torres del Paine. Por más lugares extraordinarios que tenga nuestro país, ese macizo, ese lugar es realmente fuera de serie. ¿Cuál es tu sensación, Marco? O sea, Mario, perdón.
Mira... Yo conocía las Torres del Paine del 2014, que hice la W con la Kate, en septiembre. No hemos visto las torres nunca, ni una milésima de segundo, y esta vez fue una semana viendo las torres y uno no se cansa de verlas.
¿Cierto?
En verdad, bueno, es que tienen este vuestro país, es un paisaje que no hay en otro lado, y si lo hubiese en otro lado, ningún otro país te genera la sensación de estar tan aislado en el paisaje como yo encuentro que hay en Chile.
Y no hay fotógrafo de naturaleza en el mundo que en su book no tenga, o sea, tenga lo mínimo es tener incluido una pasada por Torres del Paine, es como un básico, ¿no?
Sí, eso sí, Torres del Paine, ahora que fuimos en enero, estaba reventado de gente, la cantidad está masificado. No sé si es peligroso o no es peligroso, o seguramente si te lo cuenta alguien que se dedica al turismo en Puerto Natales estará muy feliz, pero desde el punto de vista de alguien como más allegado al paisaje, está como en este momento que dices, uy, habría que diversificar un poquito entre más parques en Chile, porque hay muchos.
Es un buen punto, sin duda. Nos queda muy poquito tiempo. Algo nos dijiste de Carmen Morandé, Francisca, pero quizás Mario nos podría también complementar que, con qué te quedas de ese capítulo, que es el último o el penúltimo.
Penúltimo.
El penúltimo, el que sale la próxima semana.
Sí.
El último es el de Cristiana Aguirre, sí. Entonces, que sale exactamente en 2 semanas más.
Exactamente.
Porque esto es los jueves. ¿Algún rescate, algún concepto, alguna idea del trabajo de Carmen Morandé, esta diseñadora y artesana que crea estas lámparas que son verdaderas obras de arte, Mario?
Es su materia prima, ¿sabes qué? Es la materia prima que alguien o uno ha escuchado hablar por este tipo de lentes de sol, ¿verdad? Que son los carún, que dicen que reciclan,
sí, claro,
los clavos. Entonces pudimos ir a ver la fábrica donde se reciclan los clavos y hablar también con la persona que está a cargo y que te cuente que es capaz de traer cabos de toda la...
¿Qué son cabos? Me perdí. ¿Qué eran los cabos?
Son estas cuerdas con las que se amarran los barcos en los muelles.
Ah, ya, ok, perdón, dale.
Y estos son montañas de cabos, estamos hablando de 2-3 metros de alto, y ves a la Carmen escalando esto hasta que encuentre un cabo que le gusta como el color, y jalando este cabo para afuera. Entonces, esa es su cuestión, y esta gente de los cabos es capaz de traer a Chile, a Santiago de Chile, 3.000 toneladas de cabos cada año. Es una locura, que los rescata porque están ahí botados en el mar.
¿Cuánto se pegaron en la cabeza, Francisca Maturana, directora de EDE, para decidir estos 5 personas, bueno, después conseguir que ellos quisieran ir y todo, pero esta curaduría de llegar a estos 5 nombres, ahí tiene que haber habido mucha pega?
Sí, hay pega, pero también en EDE estamos viendo constantemente talento, y de verdad eso hace que nuestro contenido sea muy rico diariamente. Entonces, nosotros somos visibilizadores de talento, y eso hace que nos pidan 5 personajes más, y tengo 15 que darte.
El problema fue cuántos eliminar,
sí,
para llegar a estos 5.
Yo creo
5,
que va por ahí.
Más que cómo llegar a estos 5.
De todas maneras.
Qué bonito, ¿no? Felicitaciones por el trabajo. Quedaremos esperando el próximo jueves el 4º capítulo y el jueves subsiguiente el número 5. Repítenos, Francisca, ¿dónde se pueden ver gratis, no es cierto?
Sí.
Los 3 capítulos que ya han subido, ¿y cuáles son esos 3 capítulos?
El primer capítulo es Guillermo Acuña, el segundo Winnie Wallbaum, el tercero Marcos Baeza, próximamente la Carmen Morandé y Cristiana Aguirre. Todos los pueden ver en ed.cl siempre, las veces que quieran, gratis. Y además se están transmitiendo en 13C, en diferentes horarios durante el día.
Ah, los están dando también en el canal 13C.
Sí.
Buen punto ya, como súper complemento, excelente.
Sí.
Van apareciendo así como...
Sí, entre medio de programas, cápsulas, son como... 4 o 5 cápsulas diarias que podemos ver igual semanalmente, o sea, cuando nosotros lanzamos un capítulo un jueves, toda esa semana ves a ese personaje 4 o 5 veces al día en Canal 13.
Excelente. Mario Novas, de Clivadenco Novas, ¿algo que nos quieras dejar atentos respecto del trabajo que ustedes hacen como productora? ¿Algo que estén por mostrar? ¿Algo que estén por lanzar independiente de este precioso trabajo con ED?
Así en particular nada, sí. Si quiero mencionarte, como que uno siempre anda buscando, como decías, ¿no? Anda buscando talento, anda buscando cosas. Nosotros buscamos siempre como ejemplos de arquitectura y de territorios así como brutales, en que nuestro ámbito de trabajo es Latinoamérica, que eso es en lo que nos enfocamos.
Y con base en Valdivia, eso es muy importante.
Sí, estamos en Valdivia y encontramos el super proyecto en Valdivia, que es algo en lo que estamos metidos aquí, que en verdad nos tiene muy felices porque podemos ir a grabar y está a 7 minutos de nuestra casa. Y esto es un desarrollo que se hace arquitectónico y con una mirada al paisaje que va más allá de estos próximos 50 años, sino que va a 200 años más, que es una isla que está muy cerca de la ciudad, se llama Isla San Francisco. Así que ahí pueden estar atentos porque iremos publicando cosas al respecto.
Eso, buen punto. Repítenos o cuéntanos cuál es el Instagram de ustedes para que la gente pueda seguirlos, por favor.
Nuestro Instagram es Clivadenco Novas, que es una lata de letrear, pero es Clivadenco. Pero bueno, yo creo que a través del DED ahí es más fácil que nos encuentren.
No, y hay muy bonitas y muy interesantes publicaciones en Clivadenco Novas Instagram, que nosotros seguimos hace tiempo importante, donde hacen gestión de contenido sobre arquitectura, arte, ciudad y territorio. Kate Clivadenco y Mario Novas, muchísimas gracias, Mario, por esta comunicación desde Valdivia. Un abrazo.
Un abrazo, Mario.
Y un abrazo, Fran.
Y aquí en Santiago, en el estudio, Francisca Maturana, directora de EDE, iba a decir de la revista, pero de EDE, que hoy día es, ¿cómo le llamas tú? Una plataforma multimedia, ¿no?
Multiplataforma.
¿Cierto? Multiplataforma, hablando de EDE, inspira esta nueva docuserie que está de lujo. Felicitaciones, muchas gracias por venir al estudio, Francisca, un abrazo para ambos.
Muchas gracias a ti por la invitación y quedan todos demasiado invitados a ver Ede Inspira. Esperamos temporada 1 y próximamente más.
Están muy buenos los capítulos. Ya, nos vamos al corte, ya volvemos.